hablaremos hoy de Mary Baker Eddy y la ciencia cristiana. Mary Baker Eddy vivió en los Estados Unidos durante buena parte del siglo XIX y fundó una secta famosa, dotada de liturgia, incluso de una promesa de salvación, y amenizada con convenientes apariciones y visiones. La secta todavía existe. Se llamó Iglesia de la Ciencia Cristiana. Para algunos, Mary Baker fue una santa. En opinión de los médicos de aquellos tiempos, fue un caso patológico grave. Dijeron eso no porque se encontraran con un delirio místico, sino porque Mary Baker atacó con sus creencias el saber médico y sus tratamientos. Mary nació en 1821 en Boston. Era la menor de 7 hermanos. Cuentan que bastaba con dirigirle una palabra más o menos dura para que reaccionara histéricamente y se retorciera por el suelo. Mary era capaz de provocar deliberadamente esos ataques todas las veces que le daba la gana. Durante mucho tiempo, la familia preocupada respetó el estado de Mary. Un día un médico descubrió esos manejos histéricos y dijo que su salud era perfecta. Le aseguró a los padres que las convulsiones se producían a efectos de la autosugestión. Pero el diagnóstico no sirvió de mucho. Por espacio de largos años, Mary Baker consiguió, mediante el empleo de su método, hacer su voluntad. A cada pedido negado, un ataque fenomenal. En la familia hubo bastante alegría cuando cierto hombre de negocios llamado Ishington Glover se casó con Mary. Este casamiento proporcionó a los Baker 2 años de felicidad hasta que el pobre Glover murió de fiebre amarilla. Mary se quedó sola e inmediatamente después de la muerte de su marido volvió a la enfermedad, que se convirtió en una tortura para su entorno. Tanto gusto le tomó a esta enfermedad imaginaria que sus músculos terminaron por anquilosarse. Su dolor era tal que visitó a un milagrero ambulante llamado Patterson. No sabemos qué sucedió con los problemas musculares, pero Mary enamoró a Patterson y se casó con él. Pero otra vez no tuvo suerte, porque Patterson se incorporó al ejército ya durante la Guerra Civil y fue dado por muerto, puesto que no se supo nunca más de él. Con gran entusiasmo, Mary se consagró de nuevo a sus convulsiones. Sus familiares la llevaron hasta lo de otro médico milagrero llamado Phineas Quimby, a cuyo consultorio acudían los ciudadanos más ricos de los barrios más elegantes, y dicen que la curó. Ahora bien, cuentan que Quimby había empezado a trabajar como relojero y un día presenció las demostraciones que ante el público hacía un mesmeriano con sus pacientes. Quimby abandonó sus relojes y empezó a desarrollar prácticas de curación que tenían que ver con la sugestión. La segunda parte del siglo XIX, como saben ustedes, estuvo llena de estos personajes y de estas prácticas. Quimby no tuvo que hacer mucho ante Mary Baker. En realidad, no actuaba de manera diferente a como lo hacía por esos días Emil Quy, que sugería en forma de órdenes a sus pacientes que tenían que estar sanos. Pero se diferenciaba de Quimby en el tono de las sugestiones, aconsejando y no ordenando a sus pacientes. Allá por 1870, dice nuestro cronista, que no es muy creyente, que fue cuando empezó la estupidez de la autoayuda y el voluntarismo clínico. Si quiero curarme, me curaré. La cuestión fue que Mary Baker quedó impresionada por su curación y tiempo después inventó una especie de ciencia de la sugestión vinculada al cristianismo. En vez de Quimby o Mesmer, la sugestión debía ser bíblica. Ideó un caso inaugural. Mary dijo que, afectada por una herida en apariencia mortal, Se curó milagrosamente tras haber meditado sobre el Evangelio de San Mateo, precisamente en el pasaje consagrado a la curación del paralítico. Con esa revelación, en 1875 publicó Ciencia y Salud en la clave de las Escrituras. Toda la enseñanza de ese libro se resume en un único gran principio. Dios es un espíritu y los humanos creados a imagen suya también son espíritus. La materia no existe, por lo tanto tampoco la enfermedad. Son solo ilusiones. Un individuo puede vencer a la enfermedad si su fe es muy fuerte. El mal no existe si uno cree en las verdades de la Biblia. Inició, ya cumplidos los 50 años, la redacción de su Biblia, que se llamó Science and Health. Puso en los periódicos anuncios en solicitud de alumnos a los que ofrecía iniciarlos en esta doctrina de la ciencia y la salud, desde luego con el pago de unos honorarios. El interés fue tan grande que Mary tuvo que abrir sucursales que más tarde se transformaron en iglesias. Como ocurre con toda comunidad de índole religiosa que trafica con el milagro, la empresa fue cobrando auge. En 1877 Mary se casó con Gilbert Eddy, pero el tipo se enfermó y no hubo sugestión que detuviera la muerte. El fervor por la creencia en que si fuimos hechos a semejanza de Dios no podemos padecer nada más que ilusión, llevó la negativa sistemática por parte de Baker y sus discípulos de recurrir a la medicina oficial en caso de enfermedad. Eso vino a provocar frecuentes problemas, incluso jurídicos, relacionados con la falta de asistencia a una persona en peligro. Allá por 1890, la mitad de los habitantes de Boston habían dejado de asistir a los hospitales, la mitad digo, habían dejado de asistir a los hospitales y solo rezaban por su curación las palabras sugeridas por Mary Baker. Mary vivió hasta los 89 años. Murió en 1910 millonaria y habiendo visto el cumplimiento de uno de sus planes más queridos, la construcción en Boston de la Iglesia Madre, edificada según el modelo de la Catedral de Florencia. Era el edificio más alto y costoso de todos los que por aquellos días ostentaba la ciudad. Los cientistas cristianos no tuvieron pastores. Practicaban lecturas públicas de la Biblia y de los textos de Mary Baker. El movimiento se difundió por todo el mundo. En los Estados Unidos, aparte del New York Times, solo hay un periódico que se vende en los 50 estados y este es el Christian Science Monitor. Los editores se vanaglorian de no herir a ningún hombre y de bendecirlos a todos, lo cual desde luego no está mal. Esto es lo que teníamos que contar sobre Mary Baker y la ciencia cristiana. ¿A quién dedicar esto? A los pobres maridos de Mary Baker, que fueron muriendo uno tras otro como moscas. Y a la familia,
que le aguantaba bastante.
Que le aguantaba todos los pichiruchis que le agarraban.
Los pichiruchis.
Cuando se contrariaban sus deseos.
Bueno, si me deja sumarme, ya que de histeria estamos hablando, en definitiva, déjeme dedicárselo al amigo Sigmund Freud, que tanto hizo por esta enfermedad.
Claro, desde luego.
Y a la querida Ida Bauer, que ha pasado la historia con el seudónimo de Dora, de la cual todos nosotros hemos aprendido tanto.
Está muy bien. Hemos ido a la discoteca a buscar discos. Hemos conseguido el disco Calambre, que es, por cierto, una enfermedad.
Un síntoma histérica bastante interesante.
Que probablemente es una ilusión. Cuando uno se acalambra.
No.
Suelo acalambrarme en momentos bastante poco indicados.
¿Sí?
Y lo mejor de vaya a saber qué cosa, por ahí empiezo a saltar en una pata.
La gente dice, en todo sos tan creativo, negro, dice, saltando en una pata.
Pero bueno. Es bueno enterarse, Tronati, de que nuestros calambres también son una ilusión. Uh-huh. Estoy trabajando en una idea que a usted le debe gustar mucho. Es una idea ya vieja, pero como usted sabe, estoy escribiendo un libro.
Sí, señor.
Hay todo un capítulo de alucinaciones, uh-huh, donde se legitiman las alucinaciones, porque si una cosa ilusoria produce efectos reales, es también real.
Sí, seguro, seguro. De ahí que usted sabe que hasta clínicamente se le llama realidad psíquica, claro, en diferencia, digamos, a la realidad exterior, pero se le da estatuto de realidad.
Nosotros comenzábamos con la historia de Ixión, que el traidor y asesino Tesalio, que fue perdonado por Zeus cuando nadie daba dos centavos por él, y el ingrato quiso atropellar a Hera, la mujer de Zeus. Entonces Zeus, o tal vez la propia Hera, construyó una nube igual a Hera. Y este atropelló a la nube y sació su lujuria con esa alucinación. Uh-huh. Pero resulta que de la nube nacieron los centauros. Uh-huh. Y además, por esa vileza, Zeus lo condenó a un tormento. Ataron a una rueda giratoria, como si fuera un fuego artificial, y ahí anda dando vuelta todavía. Es decir, que los efectos de aquella nube ilusoria fueron constantes y sonantes. Un hijo, uh-huh, y un tormento.
Un castigo, claro.
Por un crimen, después de todo cometido, no cometido, fue la ilusión de un crimen o de una traición. Uh-huh. Y sin embargo los castigos fueron reales. Y en ese caso conviene considerar que la alucinación también fue real.
Está bien, ¿eh?
Si los efectos son reales. No, otra cosa es el amor. Nos creemos que alguien tiene méritos, que a lo mejor no tiene, vale saber. Los tiene para nosotros. Procedemos como si ese alguien nos quisiera, aunque no nos quiera, vale saber. Le parece al tipo que lo quieren. Y los efectos de ese engaño son constantes y sonantes. Entonces, debe darse por real ese embeleco.
Me gusta mucho la idea, Alejandro, sobre todo en el tema este del amor, donde uno a veces, digo que se escucha tanto esta pregunta, pero ¿vos estás seguro de que me amás en serio o de que la amás en serio? ¿No te estarás engañando, Pedro?
Bueno, sí, en eso consiste el amor en serio, en es estarse engañando uno. Pues si me estoy engañando, ya te estoy amando, ¿qué es esto? ¿No te parecerá? ¿Vos cómo lo voy a demostrar? ¿Cómo voy a solicitar una referencia externa?
Sí.
¿Cómo va a haber una referencia externa de mi amor? Un meta-amor.
Sí.
Ajá. Bien. Calambre es un tango que tocará Astor Piazzolla. Thank you.
Hemos escuchado a Astor Piazzolla y su quinteto interpretando Calambre.